Bueno, profesor, qué impresionante lo que trajo, ¿eh? Este sable original de un husar napoleónico que dice Guard Imperial. Tiene vaina, tiene todo, es una calidad y es uno de los objetos que va a rematar Zorrilla, ¿verdad?
Exactamente, viernes 19, sábado 20, esto se va a ir el viernes 19. Realmente, como aficionado al género napoleónico y a la era de esa época, yo estoy encantado y asombrado de verlo, porque aparte es auténtico.
Es increíble.
Y nos lleva un poco, estimados amigos...
Una maravilla el sable, la verdad.
Claro, como que nos lleva un poco el sable este...
A otros modos de batallar.
Exactamente. Uh-huh. Y porque esto, en realidad, esto era... Los Alfa Romeo, los Maseratis de la época era la caballería. La caballería era lo más distinguido que había. Había que ser noble para integrar un régimen de caballería previo a Napoleón. Napoleón es el que allana el camino y permite que en las filas de la caballería entren.
Lo hace más popular.
Exactamente. Porque él cree que cada soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal y por lo tanto premia el mérito y no tanto la cuna, lo cual está bárbaro. Pero este es todo el reflejo de una época que va a durar hasta 1914, inclusive con algunos episodios durante la Guerra Mundial I y hasta la Segunda Guerra Mundial va a haber cargas de caballería con sables. Mm. Pero no deja de ser un anacronismo y cuando ocurren tienen el factor sorpresa, que eso es lo que claro. Lo definitorio, ¿no?
Ya la infantería mecanizada que empieza a desarrollarse en la Primera Guerra Mundial va desplazando definitivamente la caballería, pero... Ya en este, vos habías titulado esta columna como la Primera Guerra Mundial, el crepúsculo de la caballería, en el sentido de que, bueno, quizás fue la última gran guerra donde la caballería tuvo cierta importancia, ¿no? Y empieza a retirarse.
Empieza a retirarse ya en las primeras ofensivas en el Marne, 1914 y demás, ya se ve que la caballería es masacrada, por los morteros, por la artillería pesada, por las ametralladoras. Cada batallón alemán tiene 4 ametralladoras de casi 1000 disparos por minuto. Entonces, mi amigo, la caballería pasa a operar como infantería montada o como exploradores o pasa a hacer tareas de retaguardia. De todas maneras, va a haber una carga de caballería célebre, exitosa, increíblemente, en Palestina, en la actual Israel. En 1917, cuando Lawrence de Arabia y el general Allenby empujan hacia Damasco, en manos del Imperio Turco, ahí va a haber una ciudad que hoy es sede de una universidad israelí muy importante que se llama Beersheba, y en Beersheba van a estar los únicos 7 pozos de agua potable que había en esa zona en aquella época. Y los ingleses llevaban sitiando a Beersheba como una semana, estaban muriendo de sol y de hambre y de sed y de todo. Y un coronel australiano a cargo de un regimiento de caballería australiano, que en realidad no era caballería, porque tenían, en lugar del sable, tenían los machetes curvos que los australianos tienen y una carabina corta. Era infantería montada. Y el tipo entonces pide el privilegio de que, ya que se ha fracasado, que lo dejen a los australianos, despreciados por los ingleses de esa época, y no sé ahora, que lo dejen al intentar. Con 700 hombres, y con el sale el sol, y a través de las dunas del desierto se desencadena, y los individuos cubren los 2 kilómetros en muy pocos minutos, y la artillería turca, manejada por oficiales alemanes, no tiene tiempo de bajar el ánima suficientemente, y la caballería los traspasa las trincheras, salta por...
O sea que las balas del cañón caen detrás de la carga de caballería.
Y la cara, con muy pocas bajas, conquista Beersheba, evita que vuelen los pozos con cargas de dinamita y es un éxito total.
Mirá, la última carga exitosa de la caballería tuvo lugar ahí, digamos.
En la Primera Guerra Mundial, claro. Por lo menos.
¿Y con sable?
Justamente la característica...
El machete curvo.
El machete curvo. Los australianos te degollaban de parado agachándose con el machete. ¿No?
Suk.
Sable tenían la caballería polaca en el 39.
Uh-huh. Ahí está.
Y la caballería italiana, que hace la última carga de la historia exitosa en el frente ruso.
El frente ruso.
Sí, señor, el regimiento número 1.
Pero ahí estamos hablando.
Saboya, 1942.
Estamos hablando en la Segunda Guerra.
En la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ya es muy llamativa hacer una carga con.
Rarísimo.
Un regimiento de 800 y pico de hombres. Está bien, era el regimiento de la Academia Militar Italiana, eran unos capos los tipos. Pero hacen por sorpresa y ya enfrentándose a todo tipo de elementos de la guerra, claro, como decías tú muy bien,
sí.
Mecanizada, ¿verdad?
Mecanizada, un T-34 tenías enfrente.
De pronto, y la cosa es que los tipos en medio de la niebla, temprano por la mañana, factor sorpresa, y los consiguen destrozar, les capturan 500 prisioneros y matan una cantidad, y el regimiento Saboya de caballería número 1 queda inscrito en las páginas de la historia, ¿verdad? Y eso sí cargaron con sable.
¿Qué caballos se usaban?
Y los caballos de los regimientos de caballería son caballos de guerra, o sea, son caballos especialmente...
¿Son pura sangre o son caballos?
No, pura sangre sería muy muy elegante, muy lindo.
Tiene que ser más rústico, más duro, más fuerte.
Sí, aparte tiene que ser un caballo que esté muy amaestreado para no asustarse por el ruido de las balas, por los gritos, ¿verdad? Porque el paroxismo de una carga de caballería es lo más increíble, alocado, kamikaze que puede haber. Todos los individuos han estado durante años practicando todos los días lanza, sable, para llegar ese gran momento que en la vida con toda su vida va a ser único. Uh-huh. Y ese es el momento que se enloquece esa línea, dos, tres líneas que hay. Y cuando cargan, viste que empiezan siempre por galope, trote, paso de carga, para no cansar a los caballos, para que lleguen los tipos con la energía suficiente.
Claro, ¿no? Que la caballería, históricamente, en la guerra, ocupó el lugar que en la guerra moderna pasó a ocupar, por ejemplo, el avión, ¿no? Porque
el tanque más.
Pienso en el tanque, pero pienso en el avión porque, viste, que es vienen en nuestro rescate la caballería, ¿no? Entonces, cuando los infantes están complicados, si hay una carga de caballería, los libera.
Sí, señor.
Y a veces también pasaba el apoyo aéreo para los soldados que estaban empantanados en una situación de tierra, llegan los aviones, largan sus bombas.
Es que acá no se puede hablar. Uno habla, mete la pata y está Juanchi ahí. No, es cierto, caballería aerotransportada, como la que usaba Estados Unidos en Vietnam.
Exacto.
Bien ahí.
Estaba pensando en ese concepto de la guerra de Vietnam cuando daban la posición, ¿no? Nos tiene, Charlie nos tiene acá liquidado, nos está metiendo bombazo uno tras de otro, esta coordenada de punto 2F14, pum pum pum, ¿no? Y la caballería resultaba también un poco así, ¿no? A veces el rescate de una situación complicada le hacía la caballería con una carga, ¿no?
Exactamente. Señor.
Pero nos quedamos en la Primera Guerra. Mencionaste Turquía. Turquía fue aliado del Imperio Austrohúngaro, fue aliado de Alemania en la Primera Guerra. Exacto. Y en la última clase de historia.
Diálogo.
Clase de historia. Hablaste del episodio que encendió la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato del príncipe heredero en Sarajevo, ¿no? Y creo que hasta ahí llegamos en ese...
Exactamente.
Nos quedamos ahí. En el chispazo, en el famoso chispazo.
El chispazo inicial para algo que ya estaba muy digitado, muy preparado, como ya hemos conversado, ¿verdad, acá? Pero que desencadenó algo que no se lo imaginaba nadie, lo que iba a durar, el costo que iba a tener y las consecuencias trágicas, terribles que iba a tener. O sea que es como siempre se dice, ¿verdad? Siempre se sabe cómo empieza una guerra, pero cómo termina no hay nadie que lo pueda decir. O lo que decía von Clausewitz, no hay plan de operaciones, por perfecto que sea, que resista las primeras 24 horas.
Ahí está.
24 horas ya te cambian todas las coordenadas.
El mentor de la Academia Prusiana, von Clausewitz, ¿no?
Exactamente.
Persona que
grandes, fue... Y los alemanes fracasan en el Marne, justamente. Por eso es que acá tenemos una calle Marne, tenemos chicas que fallecen dos por tres ya, que se llaman Marne, que se llaman Bélgica. Es todo en homenaje al esfuerzo increíble que los franceses hacen en el 14, en septiembre, y consiguen detener la avalancha de 1 millón de soldados alemanes.
En el Marne fue donde los franceses detuvieron a los alemanes.
Sí, increíblemente gracias, en parte, a los taxis.
Porque estaban ya cerca de París, ¿no?
Estaban a 100 kilómetros nada más.
¿Los taxis?
Los taxis de París fueron requisados, 2.700 taxis, se les pagó tarifa doble y cada uno tenía que llevar 10 pasajeros, 10 soldados para reforzar.
Mira.
O sea que los taxis, esa fue una iniciativa del general Gallieni, que por su aspecto no había dado un peso por él.
Por eso Francia no deja entrar a Uber ahora, ¿no? En homenaje a aquellos taxistas que detuvieron
ese pacto de no agresión que firmaron en 2014.
Se ganaron ahí el respeto de la sociedad francesa para siempre.
Claro,
así que los taxis fueron los que movilizaron
mucho. Movilizaron mucha gente. En realidad dicen que llegaron nada más que a llevar 10.000, 15.000 soldados, pero fue en un momento clave Y los franceses aguantaron, y luego al fracasar esta guerra, esta ofensiva de los alemanes, por errores que no vamos a entrar a analizar ahora, ocurre, se estanca todo, viene el otoño, vienen las nieblas, el barro, el invierno, y mi amigo, abrimos el año 15, pasamos de todo lo elegante de los uniformes a los casquitos de acero con el camuflaje y demás, y a las trincheras, y ahí cambia todo, ¿no?
Ahí es, bueno, ahí es cuando la guerra se empantana.
Y se torna sumamente cruel,
¿no? Cruel. Hay un libro muy bueno, que es Lamarque, se llama el autor. No me acuerdo el nombre, si es Erich Lamarque.
Erich Maria Remarque.
Remarque.
Sin novedad en el frente.
Que es una crónica
descarnada
desde el lado alemán de lo que era la vida y la guerra en las trincheras.
No nos dan ganas de presentarnos como voluntarios.
No.
Bueno, yo le contaba a Márquez que mi abuela, estaban estas fotografías en vidrio, que son con visores 3D, o sea, que son fotografías duplicadas, que las pones en el visor y ves una imagen 3D espectacular. Es toda de muertos apilados en trincheras.
Impresionante.
Y son... y casi que indescriptible, ¿no? Es decir. No puedes creer que esto haya sucedido, que esto se haya registrado, sobre todo, ¿no? Y que se haya con tanto detalle.
Lo que pasa es que es la primera guerra fordista, ¿no? En el sentido de la guerra industrial, la guerra donde la unidad de producción es el soldado, lo mandan al frente.
Y no, eso que tú decías, Diego, está bárbaro, porque esas son piezas muy valiosas. Te aconsejo que las cuides, no dejes que ningún profesor de historia entre tu casa, porque vuelan. Son valiosas y raras, porque es muy raro que se presenten muertos.
No, es todo, son muchas fotografías
Que la sacó el antepasado de ella.
Qué mal que tuviste en avisarle, Mark. Lo va a hacer guita en la primera de cambio.
Porque aparte son de
arremate zorrilla, va.
Arremate zorrilla.
Hay que mandarlo a arremate.
Gente vinculada a la familia y
después se paga el asado. Estas imágenes. Habla un poco de la crueldad, ¿no? Y de cómo la muerte era vista de otra forma en ese momento, ¿no? Era cúmulo de cuerpos. Que al final, después de 4 o 5 miradas, ya se te anestesia los sentidos y estás viendo nada más que eso que decía Juanchi, ¿no? Producción fordista de soldados
preparados para pirar. Y ahora, la guerra en el 14, los franceses logran parar la avalancha del ejército alemán. La guerra queda estancada durante varios años. ¿Cuál es el momento en el que se destranca de vuelta?
Claro, muy interesante, Juancho, lo que tú decís y lo que comentaba Diego también, de que el momento decisivo de la preparación de esta batalla decisiva del Marne es por que un avioncito de aquellos de tela y madera con tensores de metal que volaba 80 kilómetros por hora, que se usaba nada más que como observación, detectan las líneas alemanas un agujero de como 70 kilómetros que no tiene cobertura casi. Y ahí es que los franceses deciden atacar por esa brecha y dislocan, de hecho, el dispositivo alemán, los pone muy preocupados.
¿Los parten en dos?
No llegan porque no tienen fuerza suficiente, pero ocasionan un temblor, el temblor famoso de la época, el envolvimiento.
Ahí está.
Es decir, nos van a agarrar y nos van a hacer una bolsa. O sea que, ahora, ¿cuándo es que se destranca? Se va a intentar destrancar con cantidad de cosas que, si Dios quiere, para... El diálogo próximo podemos traer como alguna máscara de gas, por ejemplo, o podemos traer algunos elementos para cortar alambrado de púas con unas manoplas especiales con metal, como de la Edad Media igual.
Sí.
Y eso te está hablando de que se buscó desesperadamente métodos para destrancar, como decías vos, esa situación, y los alemanes en el 15 ya lanzan la primera oleada de gases tóxicos. Y eso es que era, claro, era muy... Tiene un impacto inicial muy fuerte, depende del viento. El problema es que el viento cambiaba, te llevaba los gases para donde estabas vos. No había máscaras de gas. O sea que lo único que los soldados franceses al principio y los ingleses mueren por miles y se tienen que retirar. Se ponen unos pañuelos húmedos para poder respirar un poco, pero mueren también. Y se va a comenzar la producción en masa de máscaras antigas que van a ser muy primitivas. Pero eso va a fracasar.
Claro, porque primero vino el gas y después fue decir, miren, están echando gas, necesitamos máscara.
¿Quién fabricaba?
No estaba previsto.
Ah, el nombre de la fábrica no lo quiero decir porque está todavía activo.
Bueno, por eso mismo, porque intuí que era una fábrica,
una fábrica muy
de químicos reconocida, ¿no?
Que siguió actuando
UPM,
en la Segunda Guerra Mundial también.
Por eso mismo, imagínate que era.
La famosa UPM, ¿no?
Una letra y ahí, pero no. Y después, por supuesto, aparece el tractor transformado en tanque.
Claro.
que se llama tanque porque el primer envío de esos vehículos acorazados, enormes, lentos y todo lo más, se ponen en contenedores de agua para que los espías alemanes no los puedan distinguir en los puertos del Canal de la Mancha, en Dover, del lado inglés, y en Calais, del lado francés. Los ponen en tanques de dolmení o de agua. Y cuando el señor que llevaba el control de todo lo que estaban embarcando dice, "What are those?" Y el oficial de inteligencia que está a cargo dice, "Tanks." Y ahí quedó. Tanques de agua, no, tanques.
Tanques.
Ahí ya quedó. Ese es el origen.
¿Qué es eso? Tanques.
Sí, tanques.
Tanque.
Y lo llevan, y en el 17 van a intentar romper esa especie como de estancamiento que hay, lanzando una en Cambrai, una ofensiva con
ya
varios cientos de tanques.
Con Rusia se había retirado de la guerra en ese momento, o estaba en proceso.
En Cambrai estaba en proceso ya de descomposición.
Porque hay que recordar que en ese momento Alemania y el Imperio Austrohúngaro, los países de Europa Central,
estaban ganando, tenían
dos frentes, ¿no? Uno era el frente ruso.
Muy bien, bien dirigido.
Y este otro era el frente occidental. Al frente ruso lo tenían muy a maltraer, porque ya, ¿no?, una famosa batalla que nunca recuerdo el nombre.
De Tannenberg.
Sí, les habían hecho bastante pelota al ejército zarista, ¿no? Y después encima, cuando se les cierra el frente ruso, pensaban, bueno, con un frente solo ya estamos hechos.
Claro, pero ahí hay una carrera feroz para intentar llegar antes de que Estados Unidos pueda desplegar, porque el frente ruso se va a mantener hasta la revolución, el golpe de Estado bolchevique en octubre del 17, perdón. En la primera revolución rusa, que es la auténtica, es de febrero. Y resulta que los Estados Unidos le declaran la guerra a los alemanes por un telegrama estúpido que manda el subsecretario de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán a México, ofreciéndole a México a recuperar todo lo que Estados Unidos le había quitado en el siglo XIX si se aliaba con Alemania y atacaba a Estados Unidos.
Porque eso fue una decisión unilateral de la Cancillería Alemana. ¿Cómo fue esa historia?
Claro, lo que los alemanes nunca hubieran podido imaginar es que los ingleses tenían la clave secreta del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Por lo tanto, los individuos les descifran el mensaje, el famoso telegrama Zimmermann, que se llamaba, y se lo dan a través de un agente inglés del MI6 que estaba en México, para que nadie pueda desconfiar. El tipo lo manda, lo lleva, y llega a los Estados Unidos y se publica por las dos grandes cadenas de prensa, por la de Hearst y la del Morgan, el otro, y todo Estados Unidos, la opinión pública, dice, ¿cómo?
Estalla,
dice. Ahora, Alemania aconsejando a México que ataque a Estados Unidos.
Ahora, ¿era la excusa que necesitaba el gobierno norteamericano para meterse en la guerra? Porque Estados Unidos siempre tiene, ¿no?, sus aislacionistas y sus intervencionistas.
Muy bien.
¿No? Y lo que busca a veces el gobierno es romper la balanza hacia algún lado. Hacia el lado, por ejemplo, en este caso, el intervencionismo. El objetivo del gobierno de Estados Unidos era entrar en la guerra. ¿Estaban buscando la excusa para poder entrar en esa guerra?
El presidente Wilson y sus asesores principales estaban decididos a entrar en guerra, y no por luchar contra los imperios o contra la falta de democracia en el Imperio Alemán, simplemente porque, claro, las reservas de oro de Inglaterra y Francia se acaban a principios del año 15 y compran a crédito, y la deuda que tienen la República Francesa y el Imperio Británico asciende a más de 6.000 millones de libras esterlinas de aquella época con los Estados Unidos. Si pierden, no van a cobrarla nunca.
O sea, entraron para garantizar el pago de deuda de Inglaterra y de Francia.
Y para intervenir en el reparto del mundo, después y hacer imponer su Biblia un poco mesiánica de los famosos 14 puntos de Wilson. Como tú muy bien decías, ya eso se ve cuando el hundimiento del Lusitania, que algún día lo vamos a tratar, como ahí las autoridades norteamericanas, portuarias y demás, son cómplices de que ese barco cargado de armas vaya hacia Inglaterra, provocando un casus belli.
Le estaban poniendo el anzuelo, ¿no? Evidentemente, como siempre se dijo que hicieron en Pearl Harbor, de alguna manera.
Exactamente,
¿no?
Con el famoso Maine, con el acorazado Maine.
Ahí está.
En Cuba, ¿verdad?
Sí.
Que voló de una manera muy extraña también, ¿no?
Claro. Estaban buscando el pretexto y había que colaborar, cargar de armas un barco de pasajero como Lusitania para que los submarinos alemanes o los barcos alemanes lo bombardearan y decir, nos atacaron, ahora vamos a entrar en guerra. Bueno, vamos dejándola por acá.
Qué lástima.
Profesor Alberto Márquez. Vamos a repetir un poco lo que trajo hoy, gracias a la Casa Zorrilla de Remates, que va a rematar los días 19, 20.
Viernes 19, sábado 20.
Y sábado 20.
Esto va a ir el viernes 19.
Bien, entre otras cosas, rematan este sable de un husar napoleónico de época.
Garde Imperial.
Una cosa impresionante.
Y es de los cazadores a pie. Ajá. Chasseur à pied, es un cuerpo de élite, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Ah, vamos a comunicar algo. Ahora la columna del profesor Márquez va a ser los jueves.
Bien.
No va a ser en este horario que hoy lo tuvimos temprano, porque por un error nuestro pusimos dos cosas a la misma hora.
Menos mal que me invitaron a almorzar ahora.
Y tuvimos que hacer que el pobre Márquez viniera corriendo hasta acá, hasta la radio, para poder destrabar el entuerto. Así que la columna el día que el mundo contuvo su aliento va a ser todos los jueves a partir de 15:15, 15:20. Ese va a ser más o menos su horario.
Lo despido con un mensaje. Volviste, Márquez, viejo divino. Hay una película que retrata en una escena la definición de esa lucha ofreciendo agua. ¿Cuál es? Abrazo, profe. Habla en inglés que me derrito, dice la Marmo.
Oy, Dios mío, no se puede vivir ya. No, sí, gracias a los dos.
¿Qué película no sabemos?
Ahora déjame que te la cuento en secreto porque no me acuerdo.
Perfecto.
Bastante milico sos, Juan Chis, dice alguien por acá, diciendo, bueno, las referencias que yo tengo de bélicas, ¿no? Y hablando de la Primera Guerra, antes que, porque en algún momento vamos a dejar la Primera Guerra y nos vamos a ir acercando al ascenso del nazismo y después posteriormente a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y que mencionamos este libro, Sin novedad en el frente, que es un gran libro que se encuentra acá en la librería. Hablando de esta guerra cruenta, infernal, etcétera, etcétera, la película, que creo que también está basada en un libro, que es una de las primeras películas que dirige Stanley Kubrick, que dicen que tiene el primer traveling de la historia, se llama La Patrulla Infernal en castellano.
Senderos de Gloria, ese es el título.
Ahí está.
Paths of Glory.
Ahí está.
Paths of Glory.
O sea, una gran película sobre la Primera Guerra Mundial que muestra esas situaciones tan antagónicas de los soldados pasando hambre, frío, con piojo, muriendo en el frente, sacrificándose, y a kilómetros y kilómetros de las trincheras, en algún palacete en París, los generales cómodamente bebiendo, tomando champagne, moviendo las fichas, que son en realidad seres humanos que están combatiendo, y hacen ese contraste brutal. Y se trata sobre una carga de infantería, que como los estaban masacrando, los soldados deciden retirar la carga, volver a la trinchera, en contra de las órdenes que le daban sus oficiales.
Con el respaldo del coronel, que es Kirk Douglas, nada más ni nada menos.
Exacto, exacto. Y bueno, y ahí después los van a juzgar en una corte marcial por por desertores, de alguna manera, o por desobedecer las órdenes de los superiores, ¿no?
Esa película no se pudo estrenar en Francia. El ejército francés demandó a Stanley Kubrick por considerarla infamante para el prestigio del ejército francés.
Y yo les recomiendo una serie, ubican a Rowan Atkinson, Mr. Bean. Sí, sí. En realidad se hizo famoso en Inglaterra por una serie llamada Blackadder. No sé si la conocen.
No, si la conocen.
Blackadder es el mismo personaje a lo largo de la historia británica. Pero sobre todo, lo pasa que más interesante son en la trinchera en la Primera Guerra Mundial. Y es en clave de comedia, te cuentan un poco cómo era la vida de la trinchera, ¿no? Y ahí se hizo famoso Rowan Atkinson, después arrancó con Mr. Bean y se hizo mundialmente famoso. Pero para los británicos, él es Blackadder.
Muy bien. Señor, muy bien, muy bien. Bueno, gracias, profesor Márquez.
No, un gusto.
Nos reencontramos el próximo jueves.